Vamos al Teatro Fígaro de Madrid.
Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos.
Durante la final de la Eurocopa entre España y Finlandia, una familia se reúne en Madrid para animar a la Roja. La verdadera bomba no la lanza ningún delantero, sino Martín, el hijo adolescente y joven promesa del fútbol, que anuncia que ya no quiere seguir jugando. Y claro, sus padres pues no dan crédito. Ese es el argumento principal de Victoria, la nueva comedia interpretada por Iñaki Miramón, Mara Baskal, Juli Fábregas y Amparo Larrañaga, con la que vamos a hablar hoy en No Sonoras.
Siempre hay cuatro resultados. Win-win. Todos ganan. Win-loss. Uno gana, otro pierde.
No veo fútbol. Lo leo.
¡Gol! No, pero podéis callar que no me entero de nada.
Que quiere dejar el fútbol.
¡Qué gran noticia!
Pero no lo va a dejar. Punto.
En Finlandia no hacemos estas cosas.
No te metas con la Semana Santa, no empecemos, ¿eh?
No, hombre, no, por Dios. Eso era Padel Sur.
Quita el árbol de Navidad ya de una puta vez,
hijo. La tradición dice que hay que quitarlo el 2 de febrero.
Pero del mismo año, no del siguiente. Si el fútbol no fuera competitivo, Messi estaría trabajando en un McDonald's de las Ramblas.
¡Hala, métete en la sauna! ¡Déjanos en paz!
¡Calla, no quiero!
Aunque sea el Chichi, puede dejarlo.
¡Pichichi!
Solo pensar que te vas con otro a mí se me pone aquí una cosa.
Esperaré a ser vieja como mi madre y así podré vivir todas las vidas que no he vivido.
Aunque la obra es una comedia, también habla de la tesitura de dejar a un hijo menor decidir sobre su futuro o ayudarle a hacerlo.
Es una crítica en parte, porque en realidad lo que estamos viendo pues es una familia muy humilde que de pronto pues saben que un hijo que no estudia, que no tiene motivación, que repentinamente pues resulta que es un tiene un don para jugar al fútbol y entonces lo fichan de los cadetes del Real Madrid, pues esa ilusión de sus padres de lo que en unos años puede conseguir un hijo que no socializa, que no tiene muchos amigos, que además de eso no saca buenas notas, pues de pronto en lo que se puede convertir. Pero claro, el niño empieza con 5 años y de pronto se encuentra en la adolescencia con que a lo mejor quiere otra cosa. Y entonces trata un poco de eso, de qué hacemos los padres ante situaciones así, ¿no? Dentro de la comedia divertidísima, es decir, cómo forzamos a los hijos para que por miedo a que se equivoquen o que luego nos reprochen porque me dejasteis equivocarme a los 16 siendo tan joven, etcétera, o dejamos que realmente hagan lo que ellos quieren o que lo que desean en ese momento a una costa de, bueno, de que luego pues no encuentren otra motivación. Ganar y perder, esto es la vida, ¿no? Entonces que es el dilema de unos padres que, bueno, pues que no saben qué deben hacer con un niño de 16 años, si dejar que se equivoque o no dejar que se equivoque, ¿no? Pueden obligarles menor de edad, ¿no?
Es el mismo elenco, también los mismos personajes y también los mismos autores de la obra Laponia, pero no es necesario haber visto una para ver otra.
No tiene nada que ver, porque nosotros la verdad es que fuimos muy felices con Laponia. Bueno, Iñaki y yo nos conocemos hace 1000 años, pero Mara Baskal y Juli Fábregas yo no los conocía. Con Mar tenía muchas ganas de trabajar desde hace tiempo, desde que la vi en Burundanga. Y de pronto pues se produjo ahí como un milagrito maravilloso de compañeros, de amigos, de llevarnos muy bien en el escenario. Y de pronto nos parecía bonita la idea de contar todo esto, pero teníamos el problema de que la gente se pensara que era como una serie, que si no has visto la primera, pues a lo mejor la segunda no sabes de qué va. Y entonces los autores, tanto Cristina como Marc, pues han podido escribir una historia 10 años después con la misma familia, los mismos personajes, no sucede en Laponia, sucede en Madrid, la situación es otra, y da exactamente igual porque no hay ninguna referencia, ninguna a lo que sucedió en Laponia. Nada, hay dos momentos, de un árbol de Navidad, de una cosa que se dice de Papá Noel, o segundas partes nunca fueran buenas, que bueno, que solamente, incluso la gente que haya visto Laponia tampoco recordará exactamente, pero sabes que el teatro te gusta mucho, recuerdas algún momento de la función, pero es bastante probable que no lo recuerdes años después, ¿no? En detalle.
En el caso de Amparo, viniendo de una familia de actores, uno podría pensar que siempre quiso dedicarse a la interpretación, pero no.
Bueno, yo realmente no me lo planteé cuando era joven para nada. Yo, bueno, me gustaba mucho la medicina y me sigo gustando, de hecho, y me parecía un sitio donde, porque también, yo qué sé, podía dárseme bien la historia. Lo que pasa es que es verdad que luego me fui a vivir con mi abuelo me enredó, me lió, y ya, pues, siendo muy joven, pues me metió en este mundo. Yo me vi como metida en este mundo un poco sin vocación. La vocación la encontré años después. Me divertía mucho, me lo pasaba muy bien, estaba fenomenal, me iba muy bien, siempre me ha ido bien, la verdad, he tenido mucha suerte. Llevo 47 años trabajando en esto, pero sí que es verdad que a lo mejor yo como primera opción nunca lo hubiera elegido, ¿no? Pero bueno, pues ahí acabé, muy jovencita además, y como estaba ya dentro del mundo de la pues me fue fácil empezar, y luego pues tuve que aprender mucho, ¿no? Que esto es una profesión muy complicada, que ser hijo de alguien no te garantiza nada, porque esto es muy subjetivo, ¿no? Y no puedes triunfar, puede que no. De hecho, en mi familia, que tengo una familia de muchas generaciones, pues hay actores que han triunfado mucho y otros que no han triunfado nada, y aún así han vivido de esta profesión, o medio vivido, ¿no? De alguna manera.
Como madre, sus propias expectativas no interfirieron, por suerte, en la elección de sus hijos.
Yo he tenido suerte, entonces no te puedo decir. Yo siempre he pensado que los hijos tienen que ser felices y se pueden equivocar porque siempre están a tiempo. Yo, claro, no es lo mismo cometer un error cuando ya no te puedes recuperar tan fácilmente a los 60, yo que sé, que cuando eres joven dices, bueno, a esa edad todavía tienes miles de opciones si te equivocas a poder meterte en otro lugar. ¿Cuánta gente en un momento dado ha estudiado una carrera y luego resulta que se han dedicado a otra cosa y tiempo después a otra, o han dejado todo y se han ido a vivir a un sitio donde, porque el estrés les podía? Esto sucede mucho ahora. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que tener expectativas, tenemos que, hombre, dentro de la sensatez, y yo he tenido mucha suerte, por ejemplo, mi hijo pequeño, es verdad que bueno, que sé que trabaja con nosotros, es el jefe de producción, le encanta el teatro, le sabe un montón de idiomas, pero estudió sociología, ¿entiendes? Entonces, y antropología social, y al final ha acabado pues haciendo otra cosa, y a lo mejor vete a saber con 26 qué tiene, qué va a hacer, yo no he querido nunca. Lo que sí que yo recuerdo que mis padres jamás, nunca a mí, me metieron en la cabeza que no debía ser actriz o que sí, ¿sabes? Es verdad. Dentro de una familia tan grande de actores y de actrices, pues es verdad que no hubo, yo no tuve presión ninguna. Nuestros padres nos llevaban muy poco a los teatros, jamás a los platós, nunca en la vida. Es como decir, bueno, pues como vivir una vida de normal y vamos a colegio, vamos de vacaciones, es verdad que teníamos unos padres que se dedicaban a una profesión un poco especial, que tenía horarios diferentes a los de cualquier niño que iba al colegio, pero siempre, bueno, pues nunca entramos mucho en el mundo de la profesión de ellos, ¿no? Pero igual que los míos tampoco. Lo único que venían de gira conmigo hasta que empezaban el cole, nunca fueron a una guardería, porque yo como empezaba a trabajar, los paría y enseguida me ponía a trabajar. Pues al final, pues siempre, es verdad que me los he llevado como mochila en las giras hasta los 3 años que entraban ya al cole y nunca pisaron una guardería, pero es verdad que mis padres a mí nunca me quisieron influir en ese sentido. Y yo no quiero tampoco, yo creo que no hay que tener expectativas, hay que naturalizar eso y que en un momento dado, no sé qué más, que vayan a cometer un error muy trágico para sus vidas, que eso ya son cosas extremas, pues tienen que equivocarse a veces, ¿no? Es así.
Amparo Larrañaga lleva más de 4 décadas dedicada a la interpretación y ha tocado todos los géneros. Cuando le preguntamos cuál es el más exigente, esto nos cuenta.
Yo creo que es la comedia, o sea, el teatro y la comedia. Bueno, el cine evidentemente es artesanía pura. Yo creo que es muy difícil de hacer, dificilísimo. Creo que la tele es una mezcla de ambas cosas, de técnica y de arte también. El teatro es el directo. Y es muy difícil porque la comedia lo que exige es una respuesta inmediata. Nada más, o sea, que tú al cine tienes que ser un actor prodigioso, fotografiar fenomenal, hay un equipo detrás de 70 personas cuando estás a lo mejor tú solo ante una cámara. Es muy complicado de hacer el cine, a mí me parece dificilísimo y arte puro, igual que la tele, es también muy condicionada la técnica, a veces haces planos eternos y tienes que estar a ver que te abres en un pasillo para que el cámara pueda llegar a tiempo, etcétera, etcétera. Pero luego tú estás en un teatro en directo y es como la música o la danza o cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que la comedia, dentro de todos los géneros, exige una respuesta inmediata del espectador. Es decir, si no, pues es lo más satisfactorio para el espectador, también es verdad, o para la mayoría, te diría, porque a lo mejor habrá un tanto por ciento que la comedia pues no le guste tanto, pero sí que es verdad que exige eso, una energía determinada, una manera de hacer determinada con el público que requiere esa respuesta inmediata. Tú, si estás haciendo un drama, evidentemente puedes estar conectando mucho con la gente, pero lo sabes al final cuando aplauden, la emoción de la gente, los bravos y se ponen de pie y el aplauso es frío, pero la comedia no, la comedia es inmediatamente tienes que obtener la respuesta de la risa del público, ¿no? Entonces eso es difícil. Entonces se va cociendo, digamos, todo lo que has hecho en los ensayos no se termina hasta que tú llegas al estreno y ves que lo que has hecho es lo correcto. Eso es así. ¿Por qué? Porque mientras tanto estás pues en un espacio con 4 o 5 personas, que pues director o directora, o que en este caso pues la mayor parte del tiempo, aunque el equipo son Cristina y Marc también dirigiendo, pero ha estado casi siempre Cristina y no hemos tenido un feeling maravilloso, ya lo tuvimos en Fitzroy, que fue la codirección de la obra mía anterior, y claro, ahí somos 4 o 5, el ayudante, uno de vez en cuando viene uno por el sonido, otro por las luces, otro por la técnica, pero somos actores y director o directora y ayudante, y ya está, y entonces no sabemos qué hemos hecho, esa es la realidad. Hasta que salimos allí, y salimos, y entonces, no el público de amigos que se hace un preestreno, ensayo general con gente para ver, porque la gente va a favor, evidentemente no, es el espectador el que realmente se molesta levantarse del sofá, cogerse un transporte, ir a un teatro, porque le gusta, quiere ir a verte, le apetece, y cuando hay él te cuenta si realmente hemos acertado o no.
Vivimos en un mundo donde parece que el éxito y la popularidad son sumamente importantes, sobre todo con la llegada de las redes sociales, pero como decíamos antes, en esta comedia ocurre lo contrario. A veces para triunfar hay que saber perder.
Eso del win-win, win-loss, loss-win, ¿no? Como que a veces hay que para ganar al final tienes que saber perder en el momento. Pero claro, a veces el riesgo es muy grande, ¿no? Eso es lo que hablamos del niño. Digo, es que aquí perder no es lo mismo para todos, porque aquí no hay un win-win. Yo dejo a que se vaya mi hijo, pero igual dentro de 20 años me dice ¿por qué dejaste que abandonara?, ¿no? La cuestión de Martín no es si realmente se quiere ir a otro sitio, quiere estudiar otra cosa, o qué quiere hacer, o se ha enamorado, o qué. La cuestión es si quiere de verdad o no jugar al fútbol. Es decir, si eso es su motivación, si eso es lo que le gusta o no. Ten en cuenta que vivimos en un mundo donde todos, la mayoría de los niños hacen extraescolares constantemente, el andrés de exigencia enorme a veces en los padres es muy grande. Yo tengo un amigo que es entrenador de niños y me dice que es el horror lo de los padres, las broncas que les echan todo el rato presionando, cuánto le presentas, cuándo le vas a presentar las pruebas del Real Madrid, y él me dice la mayor parte de las veces ya estaría, porque hay muchos ojeadores de niños que van a ver, vamos, hasta los clubs más pequeñitos, si hay un balón de oro por ahí, ¿no? Y eso es así, ¿no?
Decíamos antes que Amparo Larrañaga lleva décadas en su trabajo, donde obviamente no todo habrá sido un camino de rosas, y es que el fracaso también hay que gestionarlo.
Bueno, el fracaso es que es parte de la vida también, ¿no? También está en las relaciones personales, incluso en la familia, incluso en negocios que emprendes, es decir, en críticas malas que tienes, en cosas donde no te... quiero decir, no hay que tener la piel tan fina. no hay que tener la piel tan fina, hay que admitir el fracaso, pero hay que ser honesto también con uno mismo y con los demás. O sea, nosotros trabajamos para los demás, evidentemente, y hay que ser honesto con eso, ¿no? Ya está, y hay que asumirlo, admitirlo. La verdad es que el tiempo lo relativiza todo, es verdad. Los fracasos, los éxitos, absolutamente todo. Los éxitos tampoco, llega un momento que dices, bueno, ¿y cuánto durará? Yo siempre he estado con la duda de esto, ¿no? Y he visto a gente con unas ínfulas pensando que iban a... porque triunfan y luego de pronto a los 2 años han desaparecido y no sabes nada. O hay gente mucho más humilde que de pronto tiene una carrera lenta y que en un momento dado triunfa, yo qué sé, con 50 años, pero han estado ahí con ilusión en su profesión, etcétera. Pero hay que gestionar eso bien, no se puede tener la piel tan fina, porque vivimos en profesiones, o sea, y sobre todo esta profesión es tan subjetiva, no somos billetes de 100 pavos, que dices todo el mundo los quiere, ¿me entiendes? No, bueno, pues estamos sujetos a gustar, a no gustar, y eso hay que saber gestionarlo, ¿no? Y ya está. Lo que pasa es que, bueno, ahora todo el mundo opina, es verdad, porque todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo puede decir, todo el mundo quiere ser alguien, todo el mundo quiere ser escuchado, y bueno, pues ahí hemos, ¿no? Es un mundo pues donde estás más expuesto a todo. También es todo más rápido, por ejemplo, antes una obra de teatro, pues decíamos, a ver si se corre pronto la voz, ¿sabes? Esa cosa de... Y pasaba a lo mejor 1 mes, 2 meses, la gente se lo iba contando, y poco a poco, y se iba haciendo una cierta publicidad o promoción, y tardaba mucho tiempo en una obra en funcionar. Sin embargo, ahora, pues con las redes sociales, los comentarios, los WhatsApps, todo va mucho más rápido también, ¿no? O sea, que hay ventajas y desventajas. Igual que ahora, pues la gente, estamos acostumbrados a la velocidad y al cambio. Todo el mundo quiere, ¿me entiendes?, cambiar enseguida de todo.
Deporte Reyes, corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
Siempre se dice que en las reuniones familiares es mejor no hablar de ciertos temas como la política o el fútbol, y Amparo y su gente sí que lo evitan.
Nosotros la política sí, no, ni vemos las noticias, porque aquí, si yo, bueno, pues me leo mi periódico, que más o menos te dan una noticia más o menos bien, con una cierta, y no con, entiéndeme, ahora todo el mundo comenta, todo el mundo habla, todo el mundo sabe, todo el mundo es listísimo, todo el mundo dicen una cosa, al día siguiente la contraria, y siempre tienen razón. Entonces, bueno, pues ya está, ya las políticas se han convertido en otra cosa. Entonces nosotros en casa ni ponemos la tele, nos gusta ver películas, nos gusta ver, pero normalmente la tele, lo que es, como no somos de formato de concursos, no nos gusta tampoco el fútbol, a nadie, a ninguno. Fíjate que yo vivo con hombres de toda la vida, es decir, he tenido hermanos, quitando ahora mi hermana Paula, pero que, madre, lo contarás, nos llevamos, tiene 18, yo 62, imagínate, no hemos convivido. Pero yo con tres hermanos, conviviendo con tres hermanos, no les gusta el fútbol, y con mi padre tampoco. Y en mi casa ahora mismo, que también tengo 2 hijos, tampoco le ha gustado a nadie el fútbol. Del fútbol en mi casa no se habla ni se ha hablado nunca, porque ni a mis hermanos, ni a mis hijos, ni a nadie nos ha gustado especialmente el fútbol. Uh-huh. De política, bueno, podemos hablar tranquilamente de cosas que suceden, más que los que tienen que ver con el con la dejadez que tiene todo el mundo con el tema de la cultura, con respecto a todo, y bueno, y de política poco, porque es lo que yo digo, es como en las entrevistas, pues no ocupan el 99,9% de la televisión, todo, quitando 4 cosas y muy pocas, y en horarios que no le interesan a nadie. En todas partes está, da igual programa que sea, siempre aparece el tema o aparecen ellos.
Últimamente, las obras inmersivas, en las que el público tiene un papel importante, están muy de moda, pero en Victoria han querido conservar esa esencia del teatro con la llamada cuarta pared.
En el teatro hablado hay una cosa que se llama la cuarta pared, que es donde está el público. Nosotros no interactuamos con ellos. Hay obras que sí, poder haber los monólogos e incluso improvisaciones que se hacen y que cuentas con el público, pero no es el caso nuestro, como casi nunca es el teatro tampoco de los musicales o de otro tipo de... No, normalmente no se interactúa con el espectador. Uh-huh. El espectador está... Es como tener una relación con muchísima gente, pero sin hablar con ellos, ni... Uh-huh. El contacto más directo que tienes es en los saludos.
Las comedias familiares son atractivas incluso para un público joven. Puede ser un desafío abarcar varias generaciones, pero se consigue.
Las comedias son atractivas porque todo el mundo tiene una familia. A ver, el que más, el que menos. Hay muy poco porcentaje de gente que no tiene o no ha tenido una familia. Es fácil conectar. En este caso lo que pasa es que yo lo que sí que he visto es que de todas mis funciones, pues hay el componente del fútbol, le gusta mucho a hombres que acompañan a sus mujeres al teatro, pero no especialmente, les gusta, pero las acompañan, igual que hay muchísimos hombres que el teatro les encanta, pero bueno, es una mayoría de mujeres las que siguen acudiendo al teatro, además en grupo. Gusta mucho a los hombres, gusta mucho a los adolescentes, porque habla de ellos fundamentalmente, de la relación con los padres, de lo que ellos quieren o no, de cómo podrían acceder, digamos, a una comunicación más fluida con los padres con respecto a lo que quieren o no. Y bueno, pues hoy da igual, chica, chico, sabes que el fútbol, a mí, Adela, la hija de Cristina Clemente, que es la, pues me ha explicado cosas de fútbol, que tiene nada, 16 años, y me ha explicado cosas de fútbol que yo no sabía, ¿no? Y es una niña maravillosa, y o sea que no hace falta ser, no, van niñas y niños al teatro porque les encanta oír y hablar de fútbol.
Al margen del mucha mierda, o en inglés break a leg, antes de comenzar un espectáculo, le hemos preguntado a Amparo si tiene alguna superstición o ritual propio para que todo salga bien.
Pues no, la verdad es que sí que nos ha... Yo nunca he querido hacer este tipo de cosas porque no, para mí esto es muy cotidiano y no soy supersticiosa, y los ritos estos así como de hacer cosas, no. Pero es verdad que una compañera en Bilbao hacía ella en su función con otra compañera y decía, veniros, vamos a hacer un ritual. Si quieres triunfar con creces, grita mierda 7 veces. Y lo gritamos, que mierda, porque ya sabes qué significa para nosotros mucha mierda, es mucha suerte, más que mucha suerte, muchos espectadores en el teatro. Y nada, y luego lo gritamos y jajaja, ja, ja, porque lo hacíamos en Laponia, lo hicimos porque estrenamos en Bilbao antes de estrenar en Madrid, y antes también con él. Y la verdad es que dijo, pues en Aranjuez que estrenamos no lo hicimos, pero aquí nos lo han enseñado, y ya, y la verdad es que lo hacemos porque somos la misma gente. Oye, que no se nos olvide hacer el ritual de Laponia en Victoria, y eso es lo que hacemos.
Victoria, una comedia de Cristina Clemente y Marc Angelet en el Teatro Fígaro de Madrid.
Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde es la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Con los gritos y los goles se desatan las pasiones.
No sonoras.